Buenas tardes. No, primero, como agradecer a los migrantes argentinos, al gobierno y al pueblo de España, por la organización y por la recepción, por supuesto también a la Unión Europea.
Miren, creo que los ministros dejamos para la cumbre presidencial un buen trabajo. Si uno mira la evolución de estas reuniones, hoy hablábamos, mi gran se recordaba la de Madrid 2002, y si vemos la evolución 2004, 2006, 2008, la última en Lima, vemos una evolución en la riqueza y profundidad del diálogo. Hay evoluciones importantes, tomemos 2008 simplemente. La primera y muy obvia, un cambio muy significativo en el escenario económico financiero mundial, ¿no? En el 2008 el optimismo y los avances parecían sin obstáculos, y la segunda mitad de ese año y el año pasado demostraron, y hoy hay nuevos movimientos, inquietudes, demostraron que la situación económica financiera internacional requiere de la atención de la comunidad internacional y requiere de soluciones y de colaboradores y colaboraciones creativas. Eso es un cambio importante y por eso ese fue un tema de agenda y lo será mañana de los presidentes. Y ahí, por supuesto, hay envueltos una serie de temas muy importante para América Latina y el Caribe, y también para la Unión Europea. Hay mucho en común para trabajar ahí. Segundo punto es que América Latina y el Caribe está cambiando también. No solo ha tenido varios años de crecimiento económico y ha resistido bien la crisis 2008-2009, sino que también ha avanzado en su mejor coordinación interna. Ustedes saben que en febrero en Cancún se hizo dos cumbres, una cumbre Grupo Río y una cumbre América Latina y Caribe, tendiente a avanzar en crear un único instrumento que cubra toda la expectativa regional y que contenga a todos, que sea universal y que recoja la tradición. Es decir, la Unión Europea hoy se encuentra dialogando con una América Latina y Caribe que está decidida a avanzar pasos positivos en su camino de coordinación. Ha habido mucho intercambio, se habló mucho de la crisis económica, por supuesto, se habló de la forma en que esta puede afectar, se habló del tema de los mercados financieros, la necesidad de adoptar medidas, se habló del comercio también, se habló de la inmigración, que es un tema de mucha preocupación en América Latina y el Caribe, que somos países que algunos también somos receptores de migrantes, pero muchos son también proveedores de origen de migración. Se habló mucho del medio ambiente y un desafío grande que es la cumbre de Cancún en México este año, tratar de avanzar luego de la reunión de Copenhague, y se habló también de la innovación tecnológica, que es un tema importante. En conclusión, tenemos una declaración para los jefes de Estado y Gobierno que nosotros creemos que es un paso importante. Hay por primera vez un plan de acción, hay la puesta en marcha de una fundación. Me parece que todos estamos más claros en los ejes, en un grupo de temático sobre que debe avanzar la cooperación de los dos bloques, y ciertamente estamos en un mundo en donde el diálogo, el intercambio y la colaboración entre Unión Europea y América Latina y el Caribe es cada vez más no solo oportuno sino necesario,
¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta conferencia de prensa al término de la reunión ministerial de esta importante cumbre de Unión Europea, América Latina y Caribe. Quiero agradecer tanto a mi querido amigo, mi colega, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Tayana, y a todo su equipo por el excelente trabajo que han hecho por parte de América Latina y Caribe de coordinar, organizar y favorecer las discusiones y el consenso en los distintos documentos que esperamos mañana los jefes de Estado y Gobierno aprobarán. Y como no, agradecer a mi querida amiga Catherine Ashton, alta representante, en esta primera intervención en este nuevo momento que vive la Unión Europea después de la aplicación y ratificación del Tratado de Lisboa, y en su primera asistencia a una cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe bajo el nuevo formato. La presidencia rotatoria española, que programó, lógicamente, esta cumbre con el mayor esmero, la mayor ambición política y estratégica para realzar las relaciones y fortalecer las relaciones entre América Latina y Caribe y la Unión Europea, puede sentirse satisfecha. La presidencia española puede sentirse satisfecha de la manera en que también la alta representante ha querido impulsar con nuevas ideas, nuevas iniciativas, lo que va a ser una mejor manera de articular y programar los trabajos entre cumbre y cumbre, para que no solamente a través del programa de trabajo, como señalaba el canciller Tajani, pero también a través de una task force que pueda mejorar las respuestas que América Latina, el Caribe y la Unión Europea pueden dar a distintas situaciones complejas o inesperadas que afecten a los intereses de ambos continentes, puedan ser todavía más eficaces. Para la presidencia española de la Unión Europea es muy satisfactorio llegar a este momento y presentar a los jefes de Estado y Gobierno lo que podríamos denominar los documentos de Madrid. Es verdad que cuando se habla de cumbres, y he tenido ocasión de estar en distintas y en momentos diferentes, siempre se preguntan cuáles son los resultados, cuáles son los resultados concretos de que 60 jefes de Estado y Gobierno se reúnan y se comprometan a avanzar en esta relación estratégica, en este caso entre América Latina y Caribe y la Unión Europea. Bueno, pues yo puedo decir que en esta cumbre hay resultados concretos y resultados históricos. No me corresponde a mí anunciarlos, aunque lógicamente sé apuntar en dónde va la dirección, porque lo que hacemos los ministros es dejar ya prácticamente los trabajos bien encarrilados, y corresponde a los jefes de Estado y Gobierno concluirlos y bendecirlos, por así decirlo, en la reunión de mañana. Sí tenemos declaración política, como señalaba tanto la alta representante y el canciller Tajani. Declaración política que es importante porque 60 delegaciones se ponen de acuerdo en asuntos de enorme interés, de interés político, de interés en materia de agenda internacional, de interés comercial, de interés de innovación y nuevas tecnologías, y por lo tanto es una declaración en donde hay un consenso de las 60 delegaciones para concluir los trabajos de esta reunión. También un programa de trabajo, el primero, después de las primeras cumbres, de las distintas cumbres Unión Europea, América Latina y Caribe, queremos precisamente garantizar que la continuidad, que los objetivos, que las nuevas iniciativas en distintas áreas puedan tener seguimiento y resultados. Y tenemos importantes iniciativas, no solamente ya se aprueba la creación con el organigrama, la nueva estructura de la Fundación Eurolat, iniciativa que empezó a proponerse en Viena, que tuvo un impulso en Lima y que aquí en Madrid ya se decide su creación, y por lo tanto no solamente su creación sino la manera en cómo se va a poner en marcha. Tenemos también una nueva línea financiera para América Latina y Caribe por parte del esfuerzo que ha hecho la Comisión, y tenemos lo que son los resultados más importantes, son los acuerdos birregionales tanto con Colombia como Perú. Esperamos cerrar y que se pueda alcanzar un acuerdo. Estamos prácticamente en la última fase de la negociación entre Centroamérica y la Unión Europea, y ahora tenemos que irnos porque tenemos la reunión de Mercosur, Unión Europea, para mostrar la voluntad, la nueva impulso que queremos dar a Mercosur y la Unión Europea. Por lo tanto, resultados concretos, ambición de abordar temas, como ha dicho la alta representante, en temas tan importantes como el cambio climático o la crisis económica financiera, y satisfacción plena por los trabajos realizados tanto por la parte latinoamericana como por la parte europea.
Thank you very much. We'll now take questions from the floor. If you can please introduce yourself and which publication you're from. So we'll start over here.
Sí, buenas tardes. Hernán Mundo, de Radio Nacional de Argentina. Para el canciller Moratino, para el canciller Tajani, ¿qué se puede trasladar para América Latina, para los países de la región, de concreto de esta reunión, de lo que se puede alcanzar en términos de asociación comercial, de lo esperado por parte de los bloques, del bloque de Mercosur en particular, en negociaciones, en mejoras en la relación? Y por otro lado, si estas turbulencias que atraviesan algunos países de Europa pueden traer aparejados inconvenientes en las relaciones con los países de América Latina.
Bueno, ya he dicho, acabo de concluir mi intervención introductoria con anuncios positivos y concretos en materia comercial. Como he dicho, se va a firmar los acuerdos multipartes entre Perú y Colombia y la Unión Europea. Se va, espero también, a firmar el acuerdo entre Centroamérica y la Unión Europea, con elementos comerciales de enorme importancia. Y después de haber estado las negociaciones totalmente estancadas con Mercosur desde el año 2004, vamos a impulsar y a reanudar las conversaciones con una voluntad clara de concluirlas. Creo que el esfuerzo que han hecho las dos partes, y tengo que saludar el esfuerzo de muchos países, de todos los países de Mercosur, de hacer una oferta muy interesante en materia de abrir el grado de ambición del acuerdo, y la respuesta también de la Unión Europea nos va a permitir ahora, cuando nos reunamos con los jefes de Estado de Mercosur y la Unión Europea, el presidente de la Comisión y el presidente permanente y la alta representante, pues anunciar esos avances importantes en esa dirección. Y la situación económica y financiera de la Unión Europea, creo que la respuesta que dio el Consejo, los países, los jefes de Estado y Gobierno del Eurogrupo y ECOFIN, estamos dando la respuesta para, como hemos discutido a la hora del almuerzo, a esos mercados financieros que quieren desestabilizar una zona euro, pero que la respuesta europea es de más estabilización, más gobierno económico de la Unión, más integración económica y financiera para responder a esta situación. Y yo creo que las relaciones no se van a ver afectadas, todo lo contrario, vamos a incrementar el comercio y las relaciones económicas y financieras entre tanto América Latina, el Caribe y la Unión Europea.
En adición a lo que dice Miguel Ángel sobre eso, dos cosas más. Se profundiza la cooperación técnica y científica, y dos, se profundiza la coordinación política de ambas regiones con una visión común, que es el fortalecimiento del multilateralismo. O sea que generar buenos espacios para enfrentar y tener forma de ir resolviendo los problemas que se están presentando. Eso quería decir una visión.
Hi, Felix from Reuters. Two questions for Baroness. The first one is concerning Iran. I was wondering if you've had any briefing from Brazil as to, you know, any demands from Iran. And the second question is concerning the new UK government. I was wondering if you've had the opportunity to speak with Mr. William Hague, and how is that relationship going to play out?
On Iran, the issue that, of course, is at the forefront of my mind is the declaration we've seen today. This, of course, responds to the request from the IAEA, and from my reading of it, and it will be for them to look at it in more detail, it partly addresses the issue that they raised. But I just want to put it in context, because the IAEA offer was a goodwill gesture. It was a recognition, as we've always said, of the right of states to have civil nuclear power. It was not an attempt to address the underlying issue, which is still the issue that we wish to see formal discussions with Iran, which is their nuclear weapon intentions. And so where we are at the present time is they have my phone number. I have made it clear through all of the informal contacts that they've sent. They have to call. There is one agenda item I wish to discuss, and I'm very happy to meet them and discuss that. But if you look at the statement, there's some wording on the statement that concerns me a little, because it's reminiscent of looking back over the 6 years of Javier Solana's work. So I await to see whether they want to discuss the issue of nuclear weapons with me. If they do, we will discuss it. If not, we will continue what we're doing. In terms of William Hague, I've spoken to William Hague on the phone actually before the weekend. He's here today. I've seen him. We're having a bilateral, I hope, straight after this press conference. Our relationship will be fine. I work with all the foreign ministers of all 27 member states. There's no exceptions with the UK. It will be a good and strong relationship, I'm sure.
Buenas tardes, Héctor Villanueva, Expreso Latino, Italia. Quería preguntar cuál será el rol de las nuevas tecnologías, tanto de Internet, para esta revolución digital en el desarrollo de estas relaciones entre América Latina, Caribe y la Unión Europea, y qué tipo de proyectos van a realizar en telemedicina, en e-commerce, e-governance y en otros servicios. Gracias.
Well, we know one of the key things that you'll see coming out, I hope, from the summit is our desire to become much more tangible in the results that we have. One of the things I've been doing, and Miguel was very kind to give me the credit for it, was trying to turn these important occasions into moments in time where we review the progress we're making, but we set out real issues that we're going to tackle, and one of them is science and technology. And to look at how we can address together the issues that, in a sense, unite us about how do we capture technology to help support our economies, to help support our people. How do we deal with some of the challenges of technology that can affect our people as well? And so I hope you'll see from the statements coming out that this is a really key area, and well done for spotting it.
Sí, me gustaría preguntarle a la señora Ashton si han avanzado en algún punto en la posición común de la Unión Europea con Cuba, si finalmente están por la labor de suavizarla como pretende España, o cuál es la intención. Gracias.
The issue with Cuba is, as you know, that we are very clear on our desire to see human rights issues addressed in Cuba, and I don't have to remind you of some of the concerns we've had over the previous months. However, along with every other relationship that we have, I have said that the post-Lisbon Treaty world must be one where we keep under review those relationships and that we address them particularly in response to member states. When I chair the Foreign Affairs Council, I try and do three things. One is I try and lead the discussion. Two is I try and respond to the discussion, and very occasionally I try and mediate the discussion. And when issues of our relationships come up, it's for me to determine that we should look at them again. But it's in that context.